SER Podcast.
Yo me aburro.
¡Va para adelante! ¡Claro que vais para adelante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡No quiero! ¡Relate! ¡Relate!
Este mundo es oscuro.
¡Ay, qué disgusto!
Ustedes no tienen nada que decir.
¡Ay!
¡Meme!
¡Uy, uy, uy!
¡Ay!
¡Meme!
Un buque de acción marítima equipado con todos los medios por si fuese necesario asistir a la flotilla y realizar algún rescate.
¡Socorro! ¡Socorro!
A ver, socorros, hoy tenemos aquí una voz privilegiada, en fin, fuera de categoría, bueno, maravillosa, bueno, para cantar las greguerías, yo creo que sí, ¿no?
Una maravilla.
Sí. Pues venga. Entonces...
Era yo, ¡greguería!
¡Ay, la modestia!
Sí, sí, sí.
No, no, de verdad.
Con humildad, sí, señora, muy bien. Bueno, empezamos la greguería. Sí. Bueno, las propuestas estas de mentes de Feijóo son difíciles de implementar. Una muestra la da Klausmann.
Solo entrarán inmigrantes con afinidad a nuestra cultura. Soy del Betis. Bueno, ya empezamos.
Bueno, hablamos de Marc Márquez, pero la épica de lo que cuenta aquí Subiendo el Pan, yo creo que es superior.
La increíble historia de superación de una camiseta que, después de convertirse en pijama, consiguió salir de nuevo a la calle.
Toma ya, toma ya, Esta greguería de Nidea la van a entender los usuarios de redes sociales. Francino, bájate los auriculares.
A ver.
Al juez Peinado le engañaron con lo de la tablet de Temu y ahora solo quiere venganza.
Efectivamente, no he pillado nada.
Muy bien. Pues vamos a por Miguel.
La tablet de Temu es un anuncio socorrido.
Que sale constantemente, muy invasivo. Y vamos ahora con Miguel Kane, que ve cositas raras en su lugar de trabajo.
Yo es que no entiendo por qué a la comida gratis que hay en la nevera del trabajo le ponen pegatinas así con nombres de personas.
Cosas de la publi.
Sí, sí.
Y acabamos con la abuela de Gila y su retrato de una pareja en crisis.
Cariño, ¿crees que lo nuestro se está enfriando? No, no lo creo. Un cordial saludo.
Y ahora que pasen los del Mundo Today con sus noticias.
¡Vamos!
Tras varios días atrapado en las escaleras mecánicas de la ONU, Donald Trump amenaza con represalias.
El mandatario recibirá a Netanyahu, que tendrá que usar las escaleras de bajada manteniéndose a su altura.
Las últimas lluvias en Valencia no acaban en tragedia porque el ventorro cierra los domingos.
Mazón recuerda que el ventorro cerrado ya es en sí mismo una tragedia.
Otro fallo de las pulseras permite que Ábalos recupere la cartera de transportes.
Ahora vas y lo tuiteas. Le ha dicho Ábalos a Óscar Puente mostrándole la pulsera rota.
Ada Colau inquieta al descubrir que el barco enviado por el gobierno de España para proteger a la flotilla es el Piolín.
La bodega del barco va llena de botellas de Fairy.
Idiota aplaude después de que el avión se estrelle.
Lo importante es intentarlo, ha exclamado en llamas.
Las clases bajas exigen una escalera social al ver que el ascensor social no funciona.
Tampoco íbamos a caber todos, dicen.
Un preso suizo consigue huir de la cárcel por el agujero de un queso emmental.
Antes se comió el queso de bola al que estaba atada su cadena.
Se traga un billete de 50 euros para enriquecer su microbiota.
La microbiota está convirtiéndose en una macrobiota con sede en varios organismos.
Los españoles, conscientes de que el planeta está sentenciado, después de ver que España está siendo elogiada por el resto de países.
¿Podemos dejar ya de reciclar entonces?, pregunta la ciudadanía.
Lista Epstein y lista Forbes, idénticas.
Yo no he tocado un billete en mi vida, dicen los millonarios que aparecen en ambas.
Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Por
la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón. De Arecibo hasta Ponce, de Fajardo a Rincón.
Ah,
Hace unas semanas especulábamos aquí con la teoría de que Taylor Swift fuese a ser la encargada de realizar la actuación en la próxima edición de la Super Bowl. Pues se acabó el rumor porque el artista que actuará en el descanso del mayor evento deportivo del año en Estados Unidos será Bad Bunny, a quien escuchamos en este Café con Ron, Super Bowl en español. Esto es por mi gente, para mi cultura y por nuestra historia, ha dicho Bad Bunny en redes sociales. Será de momento su único show en Estados Unidos, porque ya dijo hace unos días que su gira no pasará por allí porque teme que los agentes de inmigración detengan a los asistentes.
Bueno, me esperen, bro.
El humo empañó el camino y no pude recordar el camino pa' mi casa. Hoy me vuelves a invitar.
Y los 15 segundos de gloria, Lidia Ramón, ¿a quién se los damos?
Pues son hoy para el youtuber Max Fosh, que ha cumplido el sueño que tenía desde niño: viajar a las Islas Sorlingas en una bañera, en Reino Unido. Hace poco encontró un dibujo. Las Islas Sorlingas. Hace poco encontré un dibujo que hizo cuando tenía 6 años surcando los mares en una bañera y dijo, bueno, pues ¿por qué no voy a cumplir el sueño de ese niño? Y así lo ha hecho. Cruzó el mar desde Cornualles hasta Hughtown, subido en una bañera. Para que os lo imaginéis, la bañera está como enganchada a una plataforma metálica que tiene como un pequeño motor, y así lo hizo, con un dispositivo de seguridad y con su equipo, y le ha costado pues unas 9 horas. Ahora dice que le duele la espalda, claro, o sea, imaginaos, porque cómodo no es. Y claro, no os lo perdáis, como no quería remolcar la bañera de vuelta otra vez, se la ha regalado a un niño de 10 años que vive en la isla. Y ahora, para quien tenga curiosidad y quiera ver esto, pues en unas 6 semanas o así lo vamos a tener en su canal de YouTube.
Vale, estamos todos buscando dónde están las Islas Sorlingas. Vale, estamos todos buscándolo. Yo he visto que son 16 horas de avión, pero ahora no tengo tiempo de buscar más. Si hay algún voluntario que nos lo encuentra, pues muchas gracias. Oye, hay una mujer que ha llamado mucho la atención este fin de semana. Es una de esas manifestaciones que llaman antisanchistas que se preparaba para recibir a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, ante el juzgado. Había una señora que gritaba de manera un poco desordenada. Quizá muchos la hayáis escuchado. La escuchamos.
¡Begoña! ¡Declara que esto nadie lo para!
Claro, como llevaba un micrófono y acababa sus gritos con esa A larga y un poco desentonada... repitiendo consignas que solo entendía ella.
¡Begoña! ¡Si no hay nada, porque la respuesta es calladita!
Claro, a su lado, en esta manifestación un poco peculiar, vamos a escuchar a otra persona que le dice, oye, hay que cantar. En el sentido de que en las manifestaciones se corean cosas. Alguien va con megáfono y dice, ¡Mario, indiviso! ¡Te vas a quedar sin piso! Por ejemplo, digamos, entonces... Esa es la lógica de una manifestación, se repite hasta que todos lo podemos corear. Lógicamente, si en la manifestación vas gritando ¡Mario! ¡Indiviso! A tu alrededor se molestan. Escuchad como una señora intenta decir que hay que cantar, la escuchamos.
A ver, hay que cantar.
Se ve un poco desordenado, pero es muy importante cantar, cantar para crear comunidad. Esta canción fue a Eurovisión en 1977. Es muy importante saber cantar. Os pongo ahora algo quizá inesperado.
Ya verás, te va a gustar.
Para que veamos lo importante que es cantar, voy a poner la careta de entrada de Todo por la Radio del 18 de marzo del año 2014, martes. Era un día que hicimos el programa con público en el estudio de Madrid, sería un día de puertas abiertas o algo parecido. Aquel día hicimos Mec Mec con público, porque ya entonces hacíamos Mec Mec y con buena precisión. Silencio, por favor, viaje en el tiempo... 18 de marzo del año 2014, comienza Todo por la Radio.
Y ahora digan conmigo, y ahora digan conmigo, y ahora digan conmigo.
¡Ay, que me quedo muerta!
¡Viva España!
¡Viva España!
¡Viva España!
¡Viva España!
¡Viva España!
¡Viva Honduras! ¡Viva El Salvador!
¡Viva la Italia!
¡Viva el Rey!
La República.
Buenas noches
al pueblo catalán.
¡Honduras!
¡Juntos!
¡Viva España!
¡Fans!
¡Viva Honduras! ¡Viva
Italia! ¡Madre mía!
¡Viva el vino!
¿Qué
es
de
qué?
¡Oh! ¡Me!
¡Viva España!
Bueno, así comenzaba, pero ¿qué pasó ese día? Había mogollón, ¿eh? ¿Qué pasó ese día? Entre otras cosas, fue la primera vez en la que hicimos hablar gallego a Vladimir Putin. El jueves pasado fue la última vez. Y hace 11 años y 5 meses fue la primera. Fue cuando Putin habló por primera vez de sus amigas gallegas, Maruxiña, Paruxiña, etc. Vamos a escuchar un minuto entero de ese programa del año 2014.
Putin ha comenzado su parlamento muy fuerte. En español se ha dirigido Putin a la nación para mostrar su grado de enfado con Occidente. Ha dicho, estoy hasta el hígado.
Что им двигало?
Pero si le traen crema de Sebastopol,
у жителей Крыма и Севастополя,
puede hacer pastel de perifacto.
Поставили перифакто.
En cuanto a la anexión de Crimea, Putin ha dicho, eso ya es pacaliño o pacaliño.
Es pacaliño o pacaliño.
Es pacaliño o pacaliño, que es una expresión ruso-galaica que significa esto es lo que hay. Y además Putin no puede hacer nada porque pacaliño se lo dijo a Naixiña, que también es bastante navasna.
Tiene navasna el значение.
¿Qué navasna es Naixiña? Naixiña, Pacaliño y Maruxiña, que también se aburre así. El nuevo gobierno provisional de Crimea tendrá una fuerte presencia gallega, formarán parte Maruxiña, Naixiña, Pacaliño y Paruxiña.
Paruxiña.
Bueno, todo aquello, todo aquel follón, que era con la anexión de Crimea, sí, ya que hemos vivido cosas con Putin en gallego, desde la anexión de Crimea, la guerra de Ucrania, ahora con los drones europeos. Bueno, todo aquello en aquel momento se resolvía con la petición de Putin de un billete de avión.
Dos billetes de avión para irse con Paroliña a Japón.
Pa Tokio,
concretamente. Putin lo tiene todo muy claro.
Bueno, ya sé que es un poco chusco que yo me dé paso a mí mismo para recordar eso, pero lo hago por un buen motivo. Porque Isabel Díaz Ayuso nos ha plagiado.
¿Qué?
Este fin de semana el Lendakari y Manuel Pradales ha hecho un mítin en la fiesta del Partido Nacionalista Vasco y en ese mítin se refirió a la actitud crítica de la presidenta de la Comunidad de Madrid con el euskera. Dijo Ayuso entzun, Euskadi euskaldun.
Ayuso entzun, Euskadi euskaldun.
Ayuso entzun, Euskadi euskaldun, que podemos traducir como Ayuso escucha, en Euskadi se habla euskera.
Bien.
Pero asombrosamente la presidenta de la Comunidad de Madrid asegura haber entendido otra cosa. Lo ha dicho esta mañana en Telecinco.
El Lendakari, ayer o antes de ayer, en un mitin en el País Vasco, me mandó un mensaje, un recado un tanto preocupante, porque lo de Ayuso es un pim pam pum, que es lo que vino a decir, que es lo que se decía antaño, me parece altamente preocupante. Y esto es socio del gobierno también.
Hostia. Ayuso, en chun, pim pam pum.
¡Cebolla!
Pim pam pum se coreaba en manifestaciones de hace años en el País Vasco. Eran manifestaciones en las que se gritaba ETA, mátalos. Lo que dijo el Lendakari es bastante distinto.
Euskadi, euskaldun.
¿En qué momento alguien puede confundir Euskadi, euskaldun con Ayuso, pim pam pum? Nosotros lo hacemos aquí como un chiste con Vladimir Putin. A mí me perdonarán, pero creo que es imposible confundirse. Claro que no sé qué es más preocupante, si creer que se ha confundido o creer que no se ha confundido y está confundiendo ella expresamente. Yo creo que no puede ser.
Estamos gobernados por una ineptocracia.
Por más ineptitud que se acumule, es muy difícil creer en una confusión. ¿En serio está diciendo la presidenta de una comunidad autónoma que un presidente de otra comunidad autónoma la ha amenazado de muerte? ¿Lo dice en televisión sin haberse asegurado con quién ha contrastado la información? Oye, Miguel Ángel, el Lendakari me ha amenazado de muerte. Sí, presidenta, lo voy a triturar.
¡Hijo puta!
Bueno, esto puede que sea una anécdota sin más, o quizá nos tenemos que acostumbrar a la mentira cada vez más grosera. En el mundo, esta tarde, ¿qué sucede?
La otra noticia internacional de hoy se va a producir en la Casa Blanca, el encuentro entre el presidente Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para negociar un acuerdo de paz.
Dios, ahora ya sí que me has matado.
Donald Trump y Benjamin Netanyahu juntos, ¿qué puede salir mal? En el debate sobre inmigración, el Partido Popular ha presentado un plan. Lo ha hecho Alberto Núñez Feijóo para distanciarse de Vox. Ha tenido una frase algo llamativa. No queremos echar, ha dicho, no queremos echar a todos los inmigrantes al mar. Vamos, claro, dicho así, parece que Feijóo quiere echar al mar a unos cuantos. Escuchamos.
La solución no es ni regularizarlos a todos, ni echarlos a todos al mar.
Echaremos al mar a los que podamos. Si puede ser la mitad, la mitad. Si puede ser tres cuartas partes, tres cuartas partes. Dentro de las propuestas, que cada cual tendrá las suyas, hay algo que es un poco desconcertante. El uso de la media verdad o la mentira completa. Ya escuchamos hace años España nos roba. Luego hemos escuchado Cataluña nos roba. Y ahora los inmigrantes nos roban.
Cualquiera puede entrar ilegalmente, empadronarse, pedir el arraigo sin requisitos de permanencia ni contrato y luego pedir ayudas como la del ingreso mínimo vital.
Sí, sí.
Muchos miles.
¿Y sí? Sí, sí, esto es así, Mario Panadero. ¿Se puede entrar en España ilegalmente, empadronarse y pedir el ingreso mínimo vital?
Nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para preguntar si esto que dice Feijóo es así. Y nos han respondido que, en primer lugar, para solicitar el ingreso mínimo vital, hace falta acreditar residencia legal e ininterrumpida en España durante al menos el año anterior a solicitar la prestación. Y, por otro lado, nos dicen que para pedir el arraigo se necesita como mínimo 2 años de residencia, además de no tener antecedentes penales y demostrar integración a través de un informe emitido por el ayuntamiento o mediante recursos de integración laboral.
Bueno, esto se debatirá en algún momento en algún espacio institucional, pero será un debate en el marco más amplio, quedará disuelto. ¿No sería posible hacer debates sobre cosas muy concretas? Hay otra propuesta muy difícil de entender, por lo menos para mí. El Partido Popular propone la expulsión de inmigrantes que hayan cometido delitos graves.
Los delitos graves implicarán automáticamente que se pierda el derecho a la residencia.
Bueno, los delitos graves son aquellos que tienen prevista una pena de prisión superior a 5 años. Por ejemplo, un homicidio. El juez tiene que juzgar al reo, al chopechocho, y condenarlo si es culpable. Sea blanco, negro, sea español o extranjero. Si es culpable, habrá que condenarlo. Pero ¿qué clase de ley sería aquella que, en el caso de ser un asesino español, va 10 o 15 años a la cárcel? Y en caso de ser asesino extranjero, lo expulsas.
No, hija, no.
Esto sería una clara discriminación para el homicida español.
Claro, tío.
Queriendo hacer una ley hostil a los extranjeros, estás abaratando el delito. Leo una información del Partido Popular, es del PP, o sea que está diciendo lo que quieren decir. Serán expulsados los inmigrantes que cometan delitos sexuales.
¿Qué me estás contando?
Escuchamos a Feijóo.
Quienes cometen delitos contra la libertad sexual o sean multireincidentes, serán expulsados, incluso aunque sean migrantes regulares.
Vale, pero una cosa es la multireincidencia. Otra cosa distinta, delitos contra la libertad sexual. Si un violador es juzgado y condenado, ¿se va a librar de la cárcel por ser inmigrante? Claro, es un poco disparatado. Tendrán que matizarlo más, porque aquí los únicos que saben de discursos disparatados son especialistas secundarios.
Vamos a ver unos deportes.
Lunes deportivo. En la SER.
A la SER, venga.
Bueno, muchas cosas este fin de semana deportivas, sí. ¿No? La paliza del Atleti al Madrid, Mario. La Supercopa de Básquet, Mario. Bueno, el Barça líder, pero sobre todo el Campeonato Mundial de Motociclismo de Marc Márquez. Increíble, 6 años después vuelve a ser campeón. Pues igual no era el momento, pero allí mismo en Japón, al acabar la prueba, una delegación de Greenpeace presentó ante la Federación Internacional de Motociclismo una propuesta para hacer un motociclismo más ecológico, más
ecofriendly. Más ecológico y más económico.
Este hombre que habló sin que lo presente es Giuseppe Verde, portavoz de Greenpeace España. Bueno, el campeonato de motos contamina mucho y eso es lo que ustedes...
Sí. Es que ya no solo que es un deporte basado en la quema brutal de combustible, que es lo que es que para participar los equipos hacen kilómetros de miles de kilómetros en avión para dar varias vueltas, hasta dar varias vueltas
verdad,
al mundo. No sé si me expresa bien, a lo mejor no me he expresado bien,
pero
se me ha entendido, ¿no? Entonces, nuestra propuesta es increíblemente simple.
¿Y cuál es la propuesta simple?
Dos pilotos por moto.
Dos pilotos por moto en cada carrera. Dos pilotos por moto, ¿vale?
Sí, es sencilla, ya entiendo la sorpresa, pero es muy eficaz y muy fácil de implementar. Cada equipo tiene dos pilotos, ¿no?
Sí, eso es así. Sí, sí, vale.
Pues que usen una moto.
Una moto.
Uno que pilote y el otro va detrás.
Vale.
¿Vale? Con eso los equipos ahorrarán un montón, gastarán la mitad de combustible, la mitad de neumático y sobre todo contaminarán la mitad. O sea que
vale, sí, el sencillo, gasto. Pero sí, sí. No, no, sencillísimo. Es reducir a la mitad el gasto energético. Pero yo aquí pienso en los pilotos. Porque el que conduce vale, ¿no? Mola, ¿no? Pero el que va de paquete, no sé, se va a aburrir un montón.
Cuidado, no, cuidado, paquete no. Paquete no lo digas. No, no, por favor, no, paquete es ofensivo.
¿Paquete? Ah.
Y es de paquete, no. Paquete es ofensivo para la persona que va en la parte de atrás de la motocicleta.
Ah,
no,
vale,
paquete
vale,
no. Estamos en 2000 y pico ya.
Es verdad. Entonces, la persona. Claro, ¿cómo es la forma correcta de llamar a la persona que va en la parte de atrás?
Moteros pasivos.
Motero pasivo, me gusta.
Exactamente, esa es la propuesta de la AMT, la Asociación de Moteros Pasivos.
La asociación, vale, pues motero pasivo me gusta. Se acabó lo de paquete y ahora motero pasivo. Bien.
Aunque la que también te digo que la que se usa a nivel popular es moradores de la popa. Que también.
Moradores de la popa me gusta más que motero pasivo.
O empopadores.
Bueno, pues me quedo con moradores de la popa. Buah, Giuseppe Verde, muchísimas gracias.
Saludos
a usted. Aquí no se puede fumar, jefe.
Esto fue.
Vale, perdón. perdón usted. Bueno, pues representante de Greenpeace España, vamos con otro tema deportivo que es el golf, que nos encanta a todos el golf, ¿verdad? Vamos, Estamos todos con el golf, es nuestro deporte favorito. Pues Europa ganó a Estados Unidos. ¡Vamos a Europa!
Wow.
En la Ryder Cup, celebrada nada menos que en Nueva York. In your face, Donald Trump. El campeonato, hemos de decir, que fue bendecido y inaugurado por el reverendo Isaiah Ushuaia Thomas, que está aquí
santas
con nosotros.
Santas tardes. Señor Osama, hermanos.
Muchísimas gracias. Hola. El reverendo Ushuaia Thomas, porque él estaba allí en el evento, porque él es el inventor del golf pel. A ver si lo he dicho bien. Es el golf spell, el golf espiritual.
Golf spell. Es un movimiento para luchar contra el estigma del golf como deporte elitista. El golf, hermanos, está más cerca de Dios de lo que pensamos. Aleluya.
Vale. ¿Cómo funciona el golf spell?
Bueno, es en un hoyo cualquiera, antes de golpear, pedimos ayuda a Dios.
Vale.
Podéis apoyar si queréis.
Vale.
A ver, méteme rever y lo vais viendo. Niño, méteme rever.
A ver, empiece.
¡Oh, señor!
¡Oh, señor!
¡Tuya es la gloria! ¡Mía es la bola! ¿Cómo golpeo para hacer un níquel?
¿Cómo?
¡Oh, gran hacedor del cielo! ¿Cómo?
¿Cómo?
Todos juntos. ¿Cómo, oh Dios?
¿Cómo?
¡Da la luz a esta oscuridad! ¡A ojos a este ciego!
¡Alabado sea Dios!
¡Dale fuerza al hierro 3! ¡Oh, señor, en tus manos me entrego! No te pido hoy en uno, no. Solo un eagle, un verdi.
Un eagle,
un verdi, Dios. Dale swing a ese humilde siervo, sí.
¡Oh, sí!
Quítame la rever.
Oye, qué maravilla esto del gospel, me gusta mucho. Y hacéis cánticos, ¿verdad? Tengo entendido.
Claro.
¿No?
¿Sí? Cuando la bola entra en el green, ahí vamos todo el coro ya, ¿no? En el green.
En el green.
Ya, todos conmigo, hermanos.
A ver, ¿cómo es? Seguimos.
En el green. Todos juntos.
En el green.
¡Hermanos!
Bueno, el reverendo no ha sido llamado por la senda de la melodía. Esto está claro. Pero hasta me ha gustado mucho.
El coro tampoco ayudaba, ¿eh? No ayudaba.
Sospecho que Sheila necesita apuntarse a esto para poner un poquito de orden en este coro. Reverendo, muchísimas gracias.
Golf,
confiaba en Sheila muerta.
Es difícil de pronunciar. Es como Love of Lesbian. Golfpel.
Golfpel.
Todo por la radio. Ser podcast.
¡Qué bonito, no bonito!
¡Socorro! ¡Socorro!
Cariño, se te ve insípido.
Todo por la radio. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens. And I wonder.
Antes he prometido que Pilar de Francisco iba a hablar de chocolate y en cierta manera es así.
Oh.
Pues tú dirás, Pilar.
Sección dulce, pero chocolate no el de comer, sino el de la tableta de chocolate. Porque hablemos de fisios, que en TikTok se están popularizando mucho. Antonio Pérez, en principio este nombre diréis, pues bueno, mi primo. No, pero si apelamos a su alter ego en TikTok, es Fisioeduca. De hecho, aquí le entrevistasteis hace unos días, unas semanas, sobre las posturas en la vuelta al trabajo. Por favor, que no esté la gente en postura de feto llorando por volver al trabajo, en plan que tenga la espalda recta, ¿no? Bueno, tiene 1 millón de seguidores en TikTok este chico porque se ha inventado un formato que es cotilleo sobre músculos, como si fueran chismes anatómicos.
En el cuerpo humano hay unos músculos que protegen tu virginidad. Nos transferimos a la antigua Roma. En esa época había unos músculos que se llamaban virginatum custodium. Músculos que actuaban como guardianes de la virginidad, ya que mantenían las piernas cerradas. Ya sabrás cuáles son, pero voy a darte una pista más. Digamos que nuestra virginidad la guardamos aquí, ¿no? En nuestra ingle, en la pelvis. Por lo tanto, son músculos que custodian esta zona, los aductores. Yo perreo sola.
Claro, es que un poco venía al caso el virginatum custodium, porque ahora los aductores ya no se usan para pasar la prueba del pañuelo, sino para perrear hasta el suelo. Son esos músculos que necesitas para poder llegar sin caerte. Y Antonio Pérez es generación Z, centennial total, tiene 25 años, pero le apasiona el cuerpo humano y sus cuidados, y nos contaba esto, que hace falta para tener una tableta de chocolate.
¿De qué depende tener los cuadraditos del abdomen perfectamente simétricos o asimétricos? ¿O por qué hay tabletas de chocolate que tienen 6 cuadrados y otras que tienen incluso 8 o 12? ¿Por qué todos los abdomen no son iguales? Por la genética, lo que se conoce como variabilidad genética. De hecho, para que veas esta variación, te doy un dato. Menos del 10% de todas las personas tienen el abdomen simétrico perfecto.
Eso sería
menos
del 10% de la población. Yo creo que sí, de amiga, sí. No culpes a las croquetas, es variabilidad genética. Total. No culpa tuya. Menos del 10%. Aquí, por ejemplo, estaremos 10, pues creo el equipo Marta Estévez es la única que puede tener tableta de chocolate. Sí. Pero bueno, no es el fin del mundo, se puede vivir sin ella. Yo vivo con 5 dioptrías, tú puedes vivir sin tableta, sin abdominales simétricos. Este fisioterapeuta también nos enseña muchas cosas prácticas, por ejemplo, decir te quiero, muy importante.
No se dice te amo con todo mi corazón, no. Se dice presenta una hiperactividad miocárdica con aumento del gasto cardíaco y liberación masiva de oxitocina en respuesta a tu proximidad.
Presenta una actividad miocárdica con aumento del gasto cardíaco y liberación masiva de oxitocina en respuesta a tu proximidad. O sea, para decirte te quiero. La gente de letras hacemos una poesía, ellos te hacen un diagnóstico. Los de ciencias. Por favor, busquemos un punto medio entre este tagliatela, porque vamos. No, en First Aid dices next. Bueno, y para poder decir te quiero hay que tener un corazón sano. Eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Esté sano, que esté grande, que le quepa mucho amor. Y para eso este consejo.
Si los músculos pueden crecer, ¿podemos hacer más grande nuestro corazón? La respuesta es sí, es una adaptación y depende de la hipertrofia fisiológica. Porque el corazón es un músculo. Él funciona como una bomba que no se para. Cada latido lo que hace es bombear sangre hacia el cuerpo. ¿Quieres un corazón más grande? Entrena tu resistencia. Ya sea correr, nadar, ir en bici, lo que sea. Porque esta es la verdadera salud, no la estética.
Bueno. Oye,
estamos de acuerdo. Bueno, bien. Hay que hacer. Para tener corazón grande hay que hacer ejercicio tal, pero bueno, puedes tener un gran corazón por hacer cardio. Por eso no confundamos, no lo mismo Gandhi que Ilia Tupuria. Son distintas formas de tener un gran corazón. Esto también hay matices.
Hostia, o sea, Perdón.
Claro, es que la expresión aquí tienes que matizar literal o configurado. Bueno, y Fisioeduca también te explican cómo se bautizan los músculos. Por eso, bueno, nombres muy complicados. Esternocleidomastoideo. En el ensayo salió bien. Ensayo del váter de la novena planta salió bien. ¿Por qué se llama así? Pues que lo explique él.
Esternocleidocipitomastoideo. Su nombre lo dividimos en dos. Primero nos explica dónde comienza y por último nos explica dónde termina. Esternocleido nos está diciendo que empieza en el esternón y en el cleido, es decir, en la clavícula. Y para completarlo nos dice dónde termina, en el occipito y en el mastoideo. Occipito significa que termina en el hueso occipital, el de atrás del cráneo. No sirve para decir que sí, es decir, para flexionar tu cuello.
Toma. Esternocleidomastoideo, ¿no?
Perfecto, o sea, nombre complicado para un músculo, fácil como contraseña de wifi también. Sí. Hay que sacarle. Es difícil.
Tres, cuatro, esternocleido.
Sí, sí, te haces una contractura, pronunciándolo te lo contracturas, pues está justo ahí en el cuello. Pero bueno, lo que hay que tener claro es que este músculo te sirve para flexionar tu cuello y decir que sí a la sección de especialistas secundarios.
Hey. Vamos allá, sí, señor. Ahí estamos. Música, música porteña, ¿no? Para recibir a nuestro argentino intenso. Saltamos el charco.
Dale, dale.
Néstor Gambetta, ¿cómo andas tú?
Hola.
¿Qué tal?
No, bien, siempre bien. Siempre una alegría este poder conectar con mis compañeros de España. Estará por ahí el gran Carlas. Espalda plateada, Francino.
Bueno, sí, abdominales, Francino, sí.
Y escuché también al gran Tony, el bieléctrica Martínez.
Vale.
Pilar Chocolate Blanco de Francisco. Y este por ahí, sí, la Edith Piaf Salmantina Blanco. Ajá. Está también por ahí Mario, el sin techo panadero. Qué grande.
Escucha, vamos al grano porque si no, no va a haber tiempo para una nueva sección. ¿Qué? Va, preséntanos algo hoy. Venga, va, que vamos.
No, y este por ahí se me ocurrió una sección que puede ser bastante interesante, que puede dar por ahí bastante juego. Viste una sección que se titula, les voy a decir el título simplemente. Poneme la musiquita y un poquito de rever, por favor, niño.
Niño, pon musiquita tango.
Sección de cosas que le pasan por la cabeza al gran Néstor Gambetta. Y en la que traslada sus pensamientos y opiniones, creando polémica, pero a la vez debate, sin llegar al enfrentamiento, porque este es un programa el que prima el buenismo y no queremos en ninguno de los casos, ¿verdad?, calentar más un ya de por sí ambiente y un contexto ciertamente tenso.
¿Este es el nombre de la sección?
Sí, sí, porque por ahí me parece que es descriptivo, ¿no? Bien,
sí,
directo, ¿no?
Directo
sí.
No mucho, o sea, narcisista es mogollón, pero directo, bueno, ¿de qué va? Sí, ¿de qué va? Puede, no voy a repetir el título, dile.
No, hoy, por ejemplo, viste, ya en el título vieron que voy a buscar un poquito el debate, ¿no? La polémica. Entonces hoy voy a hacer el listado de las tres peores ciudades de España.
Para. Sí, cuidadito, cuidado con ese tema. Ese melón.
Sí, vamos a pisar charco, vamos, va. Empezamos, si te parece, por...
Lo dice él, como vive en Argentina, 10.000 kilómetros, suelta, suelta. ¿Cuál es la peor ciudad de España?
No me van a poder pegar. No, la tercera peor ciudad de España para mí, en mi opinión, es Granada.
¿Qué dices? ¿Qué dice? ¿Granada? Sí. ¿Pero qué dices? Sí. Pero si no hay nada peor que ser ciego en Granada. ¿Qué?
Sí,
aún
hay una cosa
tuerto.
Peor. Hay una cosa peor que ser ciego en Granada, es no ser triatleta. Y no ser alpinista en Granada. Y la concha, son todos subidas.
Sí, es verdad.
Son todos bajadas, subidas. Pero qué ciudad del pedo. Si vos querés ir al Maicín, venga a caminar para arriba. Si te vas a la Alhambra, venga para abajo, miles de metros. Luego otra vez para arriba. Pero es re loco. El Sacromonte, lo mismo. Una ciudad para Kilian Jornet, no para gente normal.
Sí, es verdad.
Para mí es una ciudad que hay que evitar, de todas, todas. No,
bueno,
me
es tu
gusta,
opinión.
No,
es tu opinión subida, y hay que respetar todas las opiniones, Francino.
Sí,
la
sí.
Segunda ciudad peor de España.
Y por ahí Barcelona.
Pero sí, dicen que
de lo joder. Peor. ¿Saben por qué? No, pero ¿saben por qué?
Aquí está de acuerdo, muchos, Tony.
Hay más argentinos, Tony. Está lleno de gaviotas y argentinos. Hay más argentinos que en Argentina, una ciudad en que hay tantos argentinos, no es de fiar, está
dices?
En decadencia.
No,
vos andás por Buenos Aires y no hay nadie, está desierto. Por las calles de Buenos Aires escuchan los grillos. Este cri-cri, que están en Barcelona, todos los. En Barcelona está el Mar de Plata,
están,
es una ciudad.
En Barcelona y en el Atlético de Madrid están todos, es verdad. Y, bueno, ¿y la peor ciudad cuál sería?
Y Madrid. Está bien,
ya
pero
está,
si
ya está pillando a Madrid, venga, va.
Pero si le quitas a la gente, a mí solo hay un momento en que Madrid me pareció aceptable y fue en la película esta de Alejandro Amenábar, en esa que se veía la ciudad vacía.
Ah, es verdad, sí, abre los
me
ojos.
Sobre
¿no?
Madrid la gente, los de aquí, pero también los de allá, los de aquí, los de fuera. Mira, yo lo que opino es que el partido Vox
sí, bueno.
Va bien encaminado, ¿viste? En querer echar a los inmigrantes, pero le falta también una vuelta de tuerca más, que es echar a los no inmigrantes, también a los de aquí.
Todos.
Y ya de paso a ellos mismos. ¡Que Madrid quede vacío, Abascal! No solo los inmigrantes, todos, boludo. Tú también, no te cortes, dale. Tú fuera también, tú el primero, pelotudo. Entonces estará bien Madrid. Una ciudad bonita sin gente. Y Madrid está bonita, pero sin gente. Sí, no. Y bueno,
por favor.
Quedado, lo más importante, lo más importante de la sección. ¿Te has quedado a gusto? ¿Te has quedado bien?
Sí.
Pues ya está.
Descargué energía.
Eso es lo importante, liberar chakras, todo eso. Muy bien. Escucha.
Hacer ranking siempre es complicado, ¿eh?
Sí.
Voy a remontar porque viene la gran Sheila Salmantina Blanco.
Sheila Blanco presenta.
Chan.
Chan.
Bueno, vaya versión.
Es una variación, sí, de lo mismo.
Está bien, nos gusta, ¿vale? Bueno, venga, vamos a escuchar hoy a compositores famosísimos junto a otros compositores contemporáneos a estos menos conocidos. Pero ojo, hablo fuera de del mundo de la música clásica, ¿no? Son compositores que su nombre pues no nos suena tanto, pero que sí son muy populares entre profesionales y aficionados a la clásica. Vale. Hablo de fama, ¿eh? No de calidad ni de trascendencia en la música clásica. Que los hay muy importantes, pero por lo que sea, pues no son tan famosos. Vamos a empezar con uno famosísimo, con Wolfgang Amadeus Mozart.
Hombre.
Quizás el más famoso de todos, sí. Y con un trocito de su aria del personaje de la Reina de la Noche, que pertenece a su también famosísima ópera, La Flauta Mágica, y que toda soprano sueña con poder cantar algún día. Bueno, este aria fantástica,
temazaco,
se titula La venganza del infierno hierve en mi corazón y es un aria de coloratura. Es un aria llamada de coloratura, que es un tipo de aria operística de gran complejidad porque tiene pasajes muy agudos y rápidos y se necesita poseer una voz ágil, muy afinada y precisa. O sea que además de dominio técnico, hay una parte muscular natural importante, genética casi os diría, que es eso, para voces naturalmente flexibles. Venga, vamos ahora a escuchar a un contemporáneo de Mozart, menos conocido, llamado Christoph Willibald Gluck, gran compositor clasicista, y de hecho Gluck fue un maestro de Mozart, ya que el genio austriaco recogió muchas de sus ideas. Y vamos a escuchar además, traigo un aria de una de sus óperas llamada Orfeo y Eurídice, preciosa, interpretada por un gran contratenor que pasó por aquí por la ventana justo hace un año, sí, por Filip Jarowski.
Hombre,
¿os acordáis?
Por favor,
maravilloso.
Jarowski, sí.
Mirad cómo canta este aria.
Die Frau senza Eurydice, Andros senza Diomen, die Frau, dove Andros, die Frau senza Diomen, dove Andros senza Diomen.
Bueno, una maravilla, la verdad, es que fantástico. Es un portento. Además, él se anima a cantar en directo, no tiene ningún problema,
siempre.
¿Verdad? Es impresionante.
Sí. Bueno, es el Bustamante de la ópera, ¿no?
bueno. dejémoslo ahí.
Que se anima, digo.
bueno, si es por ahí, sí.
Por eso,
Che farò senza Euridice, que haré sin Eurídice, de Orfeo y Eurídice, de Christoph William Gluck. Uno de los compositores que más cambios introdujo en la ópera clasicista. Venga, vamos con otro muy conocido. Vamos a seguir con Johann Sebastian Bach y con su concierto para violín en la menor, BWV 1041, que posee una de esas melodías barrocas redondas y que si nos están escuchando algún publicista del turrón 1880, ¿os acordáis? El turrón más caro del mundo.
Sí.
Siempre elige música barroca para sus anuncios. Bueno, pues yo creo que esta le podría quedar fetén para la próxima campaña de Navidad. ¡1880! ¿Qué pega, no?
Ahora de pistacho. De pistacho y remolacha.
De pistacho y nueces. Bueno, maravilloso este concierto para violín de Johann Sebastian Bach. Venga, vamos a escuchar ahora a Domenico Scarlatti, compositor nacido en el mismo año que Johann Sebastian Bach, pero en Nápoles, y que vivió la mayor parte de su vida en España, aquí en Madrid, componiendo y tocando para la corte española. Vamos a escuchar su sonata en re menor número 1 en clave. No la vamos a escuchar en versión de piano aquí con clave, porque somos muy barrocos, hasta la médula. Bueno, no sé si os lo parece, pero tiene ese regusto también un poco a Bach, ¿no? Sí, es barroco, sí, sí, tan reconocible. Pero ojo, que hay que decir que Scarlatti es una institución dentro de la música barroca. Grande, ¿no? Grandísimo. Vivió apenas 6 años más que Bach y, curiosamente, también como Bach, tiene una parte muy importante de su obra dedicada a la pedagogía, a enseñar a tocar concretamente el clavicémbalo. Con estas 30 sonatas, esta es la número 1. Y nos vamos a ir al romanticismo para escuchar al famosísimo compositor romántico Frédéric Chopin y su vals número 2, opus 64. Bueno, y el próximo compositor que os traigo es el más desconocido que va a sonar hoy aquí en Chan Chan Chan. Es un pianista romántico, también del siglo XIX, coetáneo de Chopin, pero madrileño. Se llama Santiago de Masarnau, que a mí lo de Masarnau me suena un poco catalán, sí, pero él era madrileño,
poco bastante,
¿vale? Y recogió la enseñanza de Chopin en el su familia seguro que había viajado mucho. Recoge las enseñanzas de Chopin en el piano y compuso, entre otras obras, sus grandes valses. Vamos a escuchar el número 4, titulado En el bosque de Saint-Cloud. Bueno, pues este es Santiago de Masarnau. Muy interesante su vida y obra de este compositor, que además fue uno de los socios fundadores del Ateneo de Madrid en 1820. ¿No? Una vida muy interesante. Vamos a seguir con otro famoso compositor, como es el francés Claude Debussy, músico y pianista, y con esta preciosa arabesca número 1.
Parece que se han dado paso uno al otro.
Sí, ¿no?
Parece que se hayan,
bueno,
sí, que bien conectados.
Cerquita,
sí, sí.
Es verdad, sí, sí.
Planeta Imaginario.
Sí.
¿Ah, sí? Un programa de televisión.
Sí.
Ah, sí, claro.
Sí, 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 esta melodía es muy popular aquí en España por ese programa, por el Planeta Imaginario, con esa versión de, ¿os acordáis cómo se llamaba? Del grado Isao Tomita.
Ah, ¿no?
De Tomita, sí, un compositor japonés. Vamos a recordarlas.
Que Novita,
os las he traído para los nostálgicos. Tomita, así sonaba.
Ah, esta. Sí, sí, sí. Voy a viajar en el tiempo.
Sí, ¿verdad? Ese sintetizador Moog que se nos metió a todos, ¿no? En el corazón, lo tenemos ahí.
Y en la cabeza.
Y en, claro, sí, sí, en la memoria, enseguida
se mete
llega.
El sintetizador en el pubis, pero bueno, cada uno tiene.
Bueno, no está tan lejos, ¿eh? La obra del invento, porque Debussy compuso la arabesca en 1888 y el sintetizador Moog lo presentó Robert Moog en 1964. Vamos a terminar, venga, con un gran compositor francés, menos conocido fuera de la clásica, pero insisto, muy conocido dentro. Este es Gabriel Fauré. Y nos despedimos con una obra que bien podría ser parte de la banda sonora de Memorias de África. Escuchad. Es su cántico.
Ostras,
de
pues
Jean Racine.
Sí, sí.
Maravilloso.
Ya nos vamos con la clásica hasta las noticias, ¿eh? Todo, vamos, ¿no? Directamente. Equipo de Todo por la Radio, mañana más, ¿eh?
Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.